Radio Lab, una nueva forma de entender la radio.
Esto es Control Z, 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Lab.
Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos al primer Control Z del invierno, ¿se puede decir?
Sí, porque el Winter has come.
Finalmente, ¿cuándo arranca Game of Thrones? ¿Julio?
17 de julio.
Bien, me gusta que tenga el dato preciso.
Sí, no tiene nada que ver con una adicción.
¿Es la última temporada?
La anteúltima.
Ok.
Se espera que sean 7 libros, 8 temporadas. Yo creo que le quisieron dar más tiempo al autor, a George R.R. Martin, y se colgó porque tiene un libro pendiente hace como 2 años.
Es que yo creo que hay un momento, bueno, también este buen hombre hace otras cosas, no solamente escribir libros, sino que participa en los guiones de las series, en algunas cuestiones más, y yo creo que ya lleva escritos unos cuantos libros. Hay un momento que dice, bueno, a ver, si yo tengo toda esta montaña de billetes, ¿es necesario que me apure, que vaya y diga, sí, sí, ya te lo termino el libro? No, dice, bueno, pará, el que define la serie soy yo.
Claro.
Yo soy el que tiene la sartén por el mango. Si me demoro un poco más, me demoro un poco menos, bancátela, viejo.
A esta altura creo que dice, yo prefiero esperar que terminen la serie y yo después termino de escribir los libros tranquilo, hago otro final, hago otra cosa.
Totalmente.
Pero sí, el invierno ha llegado, es el primer Control Z invernal. Igual no tenemos temperatura de invierno hoy.
No, ayer que terminaba el otoño, sí hacía mucho frío. Hoy que empieza el invierno, como bien... Bueno, hoy es como es ayer en realidad fue el cambio de temporada. Como bien nota Facundo Raventos, no hay clima invernal.
No.
Al menos acá en Buenos Aires. Quizá cuando vos estés escuchando este programa, que se escucha por Radio LED y que también podés escuchar en diferido cuando se te cante, entrando a www.controlzradio.com.ar y bajándote el programa, o adhiriéndote a nuestro RSS que te lo lleva de manera directa y automática a tu aplicación de podcast favorita. En ese caso, porque lo estás escuchando en otro momento. Sobre todo porque este programa recoge las noticias que nos han resultado interesantes de la última semana. Hablamos de lo que pasó, de lo que va a pasar, pero de alguna manera mucho esto es atemporal, ponele. Mucho no, pero algunas cosas sí. Por ejemplo, como siempre hablamos de esta cuestión de la tecnología digital, de lo digital, cómo va cambiando algunas cuestiones cotidianas, cosas que normalmente no, que en otra época no le hubiéramos prestado atención. Está el tema de los semáforos.
Sí.
Vos sabés que el semáforo es un gran invento para organizar el tránsito en las grandes ciudades. Y está el semáforo para los autos, está el semáforo para los peatones.
Correcto.
Hay varias ciudades en todo el mundo que varían los dibujitos, por ejemplo, de los símbolos para marcarle a los peatones cuándo tienen que avanzar y cuándo tienen que estar quietos. Generalmente es una figura humana que camina y otra que está parada. Uh-huh. Durante mucho tiempo era un hombre. En los últimos años varias ciudades han comenzado a variar esto y o eligen una figura humana que no tenga un sexo definido para no inclinar la cancha por un lado o para el otro, digamos. O lo que hacen es intercalar y dicen, bueno, el semáforo de esta esquina hay un, lo que todos entendemos como un varón, en la que viene ponemos lo que una figura que sugiere una nena y vamos alternando.
Sí, de hecho también he visto semáforos igualitarios en los que se ve tipo parejita, parejita de dos chicas, claro, parejita de dos chicos, así que como que se va ayornando.
Exactamente. Y con otro que se va ayornando es con el tema de los celulares. ¿Por qué? Porque cualquiera que vaya por la calle sabrá que hay un montón de gente, no todos, la verdad que no es todo el mundo, pero
no,
hay un grupo importante de gente que va con la ñata pegada al vidrio de la pantalla. sin estar enterada de lo que hay alrededor. Hace un tiempo en China habían hecho en falso, era un chiste, pero prendió y mucha gente lo tomó como cierto, con lo cual eso digamos, te da una pauta de cómo está la cosa. Habían hecho una especie de una calle, una vereda donde había un carril que era para gente que iba chateando con el celular, mirando la pantalla del celular mientras caminaba.
Claro, vos vas a velocidad crucero chateando y respetas esa fila.
¿Por qué? Porque la gente que va caminando como una persona normal y de bien, ¿sí?, que es mirando hacia su alrededor, te lleva puesto, vos estás escribiendo y frenás, y porque tenés que o hacer alguna maniobra más complicada con los dedos, algo que requiere más atención, bajás el ritmo de caminata y entonces el que viene atrás se choca, etcétera. Entonces la idea era derivar el tráfico a esto. Obviamente esto era un chiste, pero era una de las opciones.
Yo soy un peatón irascible, así como hay conductores irascibles. Yo a veces, para una misma cuadra, te metes tres zigzags tratando de esquivar a la gente.
Sí, incluso tenés esa especie de juego personal, ¿no? Mental de, a este le gano.
Sí.
Y de alguna manera vas haciendo nada, vas superando posiciones para ver quién llega primero a la esquina. Y yo también soy de los que, dale, si tenés que mandar un SMS, bueno, un SMS no manda nadie, pero si tenés que mandar un mensaje de WhatsApp o algo, correte.
O detenete, te quedas esos 30 segundos que te tome y después proseguís camino.
Lo mismo hay que hacer cuando si uno está manejando, por supuesto, que no hay que hacerlo, no hay que hacer ninguna operación con el teléfono manejando. Si tenés que mandar un mensaje o algo, te pones con las balizas, estacionás en la vereda, no pones en peligro tu vida ni la de nadie y ya está. Pero el punto es que, ya lo hemos comentado, hay en Rosario y ahora hay en Retiro. Tenía acá en Avenida Libertador y Ramos Mejía, en la esquina, ya pusieron los primeros semáforos para peatones que están en el piso.
Bien.
Es una locura, señora.
¿Es una locura o es un signo de los tiempos? Digo, es adaptarse a gente que no está dispuesta a prestar atención, me parece, ¿no? Es evitar el problema de que se lo lleven puesto porque claramente no tiene la intención de modificar su costumbre de caminar con el celular.
Claro, es como asumir que no hay manera de que dejen de hacer eso. Claro. Entonces lo que se pone es un semáforo en el piso que le pone las luces de rojo para frenar y de verde para avanzar en el piso, porque la idea es que si esta persona está mirando el celular y como la mayoría de nosotros no va con el celular a la altura de los ojos con la cabeza erguida como debería ser para no dañar tu cuello, sino que lo lleva más pegado al torso, pecho. Digamos, al pecho, y entonces va todo el mundo con el cuello quebrado y sin mirar hacia adelante, sino que con esto en el esternón va mirando solamente para abajo. Entonces dicen, bueno, si le ponemos estos semáforos en el piso, de alguna manera, esta gente va a notar que hay una señal de alarma y no va a cruzar la calle sin mirar el semáforo. Y con esto va a evitar que lo atropelle un camión, una auto, bicicleta, una moto, etc.
Igual, si somos sinceros, digo, no es tanta la gente que cruza exactamente mirando el celular, pero sí probablemente si llega a la esquina mirando el teléfono, va a notar que tiene una señalética que le va a decir, atención, y por lo menos ahí va a levantar la mirada. Capaz, sí. Me parece que como prevención, digo, no es que todo está perdido, porque no. Jóvenes van mirando los teléfonos.
Igual es todo, es igual. Van por caminos paralelos, yo creo realmente que todo está perdido, pero es cierto que también es esa cosa de pecar por el extremo, no pecar, pero digamos reaccionar por el extremo, que no está mal, pero que muchas veces es molesto para todos. Esto es, la probabilidad, digamos, debe ser una persona en un millón que hace esto, pero bueno, igual modificamos todo para que proteger a esas pocas personas. Y entonces terminamos siempre pendientes de los casos extremos y por ahí no tanto del grueso de la gente. Bueno, esto es una de las de estas pequeñas cosas que van cambiando la manera en que va evolucionando nuestra sociedad. Y tengo otra más, muy acorde al clima, que es una frazada que se hace sola.
¿Que se hace sola? ¿Se tiende sola en la cama?
Se tiende sola en la cama.
No te puedo creer.
Es. Ustedes vieron que en Estados Unidos y buena parte de Europa, sobre todo en los países más al norte, digamos, no se usa tanto la sábana, sino que se usa una cosa que es como un combinado, que es una especie de bolsa, una sábana grande, que adentro de esa sábana que tiene también la colcha, va el abrigo.
Ah, me siento muy de poco mundo, no sé bien qué me estás diciendo.
Yo acá tengo la sábana, encima le pongo una frazada y después viene la colcha.
Acolchado, correcto.
Bueno, en muchos países, en Estados Unidos y en buenos países de Europa, eso es una sola cosa. Uh-huh. Es como una bolsa grande. Okay.
Como una funda gigante.
Como una funda gigante y vos tenés adentro el abrigo. Entonces, en verano simplemente sacás el interior y te queda esa funda gigante sin nada.
Claro.
Bueno, hay una gente que hizo uno que se llama Smart Duvet, que lo que tiene es que tiene un sistema de aire, señora. Y entonces se hace solo. Vos apretás un botón en la aplicación de tu teléfono, decís hacer la cama y el coso se extiende. Y queda, exacto, se llena de...
Como si fuese un bondi frenando.
Claro, se va llenando de aire, despacito. Y entonces a medida que se va llenando de aire, se desenrolla.
Claro.
Por supuesto, en los videos promocionales queda... Y hay que ver.
Siempre hay que tirar las puntitas para que te quede perfecto.
Pero si queda solamente como está en el video, ya te digo, es
alcanza
un gol.
Pero es más de lo que hago yo a la mañana.
Mucho más, mucho más. Y lo otro que tiene es que, como usa aire...
Acá, esta es la papa. Esto es lo mejor que tiene la frazada.
Si ustedes, no sé, para mí es mucho mejor el tema del, ¿sí? de que se tienda sola. La otra cuestión que tiene es que, como tiene todo un sistema de aireación, uh-huh, usa ese aire para refrigerar o calentar este acolchado inflado. ¿Qué significa esto? Y como suele suceder, una pareja duerme en la cama y está en esa temperatura media que uno tiene calor, el otro tiene frío, uh-huh, vos me sacás la...
Y después cuando me agarré frío, no me quedó nada.
Tengo que entrar a luchar. O bien, vos estás bajo 50 kilos de abrigo, yo me estoy sofocando. Entonces, lo que hago es correrlo, pero termina con una montaña en el medio.
Claro.
Bueno, para todo esto, esta gente dice, no, pará, hacemos otra cosa. Como esto tiene todo un sistema de cañerías de tubitos de aire para inflarlo, también lo usamos para calentarte. Entonces... A él o a ella le tiramos...
Claro, miti-miti.
Miti-miti. A un lado le tiro la temperatura más baja y al otro le tiro la temperatura más alta y de hecho vos lo podés regular.
Perfecto. Decís,
yo quiero estar calentito, calentito, calentito. Él no tiene nada que ver. Listo, ningún problema. Lo seteamos cada uno para cada parte del edredón y que regule la temperatura.
Me encantó.
Todo esto te lo vendo.
A ver cuánto sale.
Si entra... Si entran en www.controlzradio.com.ar van a tener un cupón de descuento. Mencionando el nombre de Francisco, les hacen un 10% de descuento. No, esto sale $179 si lo compras en Kickstarter en Estados Unidos.
Bien.
Andás a ver.
Bueno, tiene un fee ahí, una tarifa de costo de envío.
Sí, y teóricamente te lo mandan acá. El tema del envío puerta a puerta está raro.
Está como confuso.
Está como confuso. Hay uno dando vueltas un par de... Esperá, y no va a estar... Va a estar recién en septiembre, con lo cual para nosotros ya nos queda para el año que viene.
Claro, ustedes en realidad lo que pueden hacer ahora es poner la plata, claro, en la campaña de financiamiento colectivo y entonces después les va a llegar en su momento su acolchadito inteligente.
Claro, no les va a servir para este invierno, pero sí para el que viene.
Pero para el verano, si te enfría, una frazada fresca.
Pero yo no creo que te enfríe a nivel...
No, bueno, pero...
O sea, más bajo que la,
solo
que
la temperatura con la ambiente. Te vas a dormir a la plaza.
Sí, o para la playa, ¿no?
Claro.
Sí, total. No, decíamos que hay varias movidas con el tema de la entrega puerta a puerta. Hay incluso algunas manganetas para hacer, si compran en Amazon... Comprar como si fueran comprar en otros Amazon que no sean los de Estados Unidos.
Amazon europeo.
Sí, entonces le pedís que te haga un envío, el envío te lo hace, llega a la puerta de tu casa, pero en realidad va por otro lado.
Tenés que completar un formulario.
Sí. O sea que funciona el tema del puerta a puerta, pero averigüen porque no todo funciona con la misma fluidez. No tiene el mismo resultado si vas con un correo privado, que si vas con un correo nacional, que es más barato. En fin, hay varias citas. Vamos a ir a una tanda, un poquito de música. Saludamos a Belén, nuestra operadora. Y ya volvemos en unos minutitos más con otro bloque de Control Z.
Auspicia este programa.
Hola, quería decirles que los escucho siempre y pedirles el tema ese de yo puedo disfrutar con Fiverr Telo Flow, pero conviene más cuando es combo.
Cablevisión y Fivertel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más Fivertel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y Fivertel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisionfivertel.com.ar.
Internet para decirle buen día, aunque allá sea de noche. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro. Es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z, como siempre recuerden, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, nos pueden seguir por Twitter, que es la cuenta Control Z con la sola letra Radio.
Perfecto.
Bueno, así como siempre hablamos de los autos autónomos y los no sé qué autónomos y qué sé yo, está la gente de Francia, del el TGV, que es el tren rápido francés, que dice que para 2025, o sea, 2025, hay un tema con eso, ¿no? Son los 80s, los 90s, y después no son los 2000s. O no. Sí, pero ¿y los 2010s qué son? Las nadas.
Los 10s.
Los 10s. ¿No? Para mí se va. Eso va a volver con la década del 20, que es la primera, claro. ¿No? Que tiene
2020, 2021, tiene ahí como una repetición. Y creo que le va a sumar ahí marketineramente.
Y además tenemos ya. Estamos acostumbrados a poder hablar de la década del 20, que se hablan obviamente de 1920, pero ya puedes hablar de la década del 20, del 30, del 40, del 50, pero en la década del 10 tampoco lo haces para 1910. Digamos, entre 1910 y 1919, ¿qué fue? ¿La década del 10?
Sí. Siempre la décima.
Siempre le pescas la vuelta con el principio del siglo, con. ¿No? En este caso, en ese caso, la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, no importa. La cuestión es que para 2025, dicen los franceses, todas las líneas de trenes de alta velocidad de Francia, trenes que van a más de 300 kilómetros por hora, van a ser autónomos.
Bien.
Vos te vas a subir al tren y no va a haber nadie manejando.
Bueno. Se supone que el circuito es más controlado, digo, no hay tránsito, no hay variables.
No, lo que dicen es que es más complicado que el subte de París, por ejemplo, que ya es autónomo. Uh-huh. Cosa que yo no sabía, la verdad. Y que a diferencia del subte, donde no hay ninguna posibilidad de interrupción, aunque seguro tiene alguna cosa de frenado de emergencia, en el caso del tren tenés los paso a nivel,
claro.
Tenés una vaca que se cruza, tenés un árbol que se cae, tenés un poco más
rodeado por otro entorno.
Es más abierto, exactamente. Pero bueno, la cuestión es que para donde 25 esperan tener esto, van a arrancar en 2019. En Inglaterra también están con la misma onda, aunque dicen que están un poquito más atrasados. Pero la idea es sacarle los choferes a los trenes. Dicen que esto no va a implicar que haya menos empleados, que no van a echar a nadie, que lo que sí va todavía de trenes.
Claro.
Y en el caso de estos trenes franceses, es casi un chiste, pero ellos dicen que van a pasar de la frecuencia de ser 180 segundos a 109.
Cada 109 segundos pasa un tren.
Claro, sí. Son cada 2 minutos.
Tremendo, o sea, servicio.
Pasa un tren, 2 minutos, pasa un tren.
Es más, no te da ni tiempo a llegar que se te vaya en la cara y ponerte mal porque ya ves venir el otro.
No te importa nada.
No, claro.
Pero bueno, sí.
Imagínate vivir en un lugar que tenga esos servicios.
Estaría buenísimo. Así que es algo que se está dando y es algo que en algún momento, muy probablemente, casi diría sin lugar a dudas, lo vamos a ver acá.
Si esto es 2025, ponele un 2030.
Ponele. El gobierno de la ciudad había empezado el año pasado a probar con el desarrollo de un autito autónomo para hacerlo circular y hacer algunos traslados de peatones de un lado a otro. Mm. Por ahora quedó en el anuncio y no se supo más nada. Pero sí está el tema dando vueltas por acá. Obviamente en todo el mundo todas las automotrices están metiéndole muchas fichas al auto autónomo, al helicóptero autónomo, al barco autónomo, claro. A lo que se te hablábamos la semana pasada, la otra de los cargueros japoneses autónomos que van a tener los drones que te descargan la mercadería. Todo va en ese camino.
Bueno, los negocios autónomos, porque no nos olvidemos, hace, no sé, el año pasado fue el anuncio de Amazon al negocio este que no había gente atendiendo. Vos entrabas, agarrabas los productos.
Totalmente.
Totalmente asociado a tu cuenta de Amazon a través de tu teléfono y con un monitoreo súper extremo, porque tienen que registrar que estás ahí adentro y que salís con esos productos.
Y que sos vos.
Y te vas.
Sí, sí, sí.
Y después te llega la cuenta, digamos. O sea, hasta negocios autónomos no paramos.
No, yo creo que...
No va a quedar nadie en la calle.
No, bueno, ya tenés la primera versión, si querés, de eso, que es el aumentado, que son los los varios supermercados que hay hoy, que tenés cajas que pasás vos las cosas y vos te cobrás, digamos. Esto obviamente es un poco más extremo, pero va en ese sentido, ¿no? En que la gente esté trabajando idealmente en otra cosa. Jack Ma, el creador de Alibaba, una tienda online china muy grande, dice que para dentro de unos 30 años todos vamos a trabajar unas 4 horas por día nomás.
¿Y de qué?
Eso es decir, él tampoco. No, claramente.
No, vas a tener que ver con otro tipo de cuestiones más interpretativas.
Sí, más creativas. Y por supuesto, esto siempre es la versión copada, buena onda, un para arriba del futuro, ¿no? Hay otra gente que le preguntas y te dicen, sí, eso es así, un grupo de gente va a estar en eso. Y después va a haber un montón de gente que no va a tener trabajo y que va a vivir en la miseria o que va a vivir con esos sueldos básicos universales que están probando en los países escandinavos, que están buenos, pero que en realidad son malos para el espíritu. Qué sé yo. Es todo un tema, no se va a resolver en los próximos años, sobre todo porque no está definido cuál va a ser el camino que va a tomar la humanidad para implementar los robots y la autonomía. ¿Qué es lo que se va a reemplazar primero? ¿A dónde? ¿Cuál va a ser el ritmo de evolución de la inteligencia artificial? Hace un tiempo les contaba que había un investigador argentino en Google hizo un sistema para que dos computadoras
se hablaran
y entonces hacer conversaciones seguras. Y entonces, en un momento, lo que habían hecho estas dos inteligencias artificiales era empezar a desarrollar un método de encriptación que era propio de estas dos. Y entonces la fantasía era que en algún momento estas dos computadoras iban a poder tener una conversación cifrada, secreta, de la que nadie sabía cómo resolverla.
Claro, como un chiste interno entre dos personas, pero entre dos máquinas. Imposible de desbloquear, digamos.
Claro, lo que me decía, yo tuve la oportunidad de hablar con este científico argentino que es el que lo desarrolla y me dijo, no, por ahora al menos no es así. Igual la llave para abrir esa que está en algún lado y vos tenés acceso y la posibilidad de que creen algo que no se pueda romper, que sea diferente de lo que ya está creado, por ahora no tienen esa capacidad, falta mucho tiempo, bla, bla. Pero la fantasía está. Y de hecho, esta semana se supo también que en el Centro de Investigación de Inteligencia Artificial de Facebook, ustedes saben que en general cuando hablamos de inteligencia artificial siempre mencionamos a Google, mencionamos a Microsoft, ahora también hay mucho trabajo de Apple en ese sentido que se está viendo, y Facebook también tiene una división muy grande y está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, tanto para robots, estos los bots que te chatean y qué sé yo, como para empezar a predecir y a entender cómo es que funciona su red social, y porque es un área de mucha experimentación y que a futuro se cree que va a ser como muy importante. Entonces Facebook no se quiere quedar atrás de eso o quedar afuera, más allá de que tenga una aplicación directa o no con lo que está haciendo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con esos filtros que vos le pones a las fotos y a los videos, que le ponen el estilo de un pintor o alguna clase de estilo que te cambia toda la visual de la foto y el video y que lo hace en tiempo real en el caso del video. Eso tiene que ver con inteligencia artificial, con un montón de algoritmos y sistemas que detectan la información, deciden qué tiene que cambiar y qué no. Pero bueno, no importa. La cuestión es que había en el Centro de Investigación de Facebook estaban tratando de hacer que mejoren los robots de conversación, los chatbots, y entonces pusieron a dialogar dos agentes. tratando de ver cómo respondían uno al otro. Que yo. Hace un tiempo hubo un videito de dos Google Home, estos parlantitos. Bueno, pusieron uno al lado del lado, de uno al lado del otro. A uno le tiraron como una pregunta y esperaron a que empezara uno a responder. Y entonces, como la respuesta es en voz alta, el otro lo interpretaba como una pregunta, le respondía, el primero lo escuchaba, interpretaba que era una pregunta, una consulta, y entraban como hacia una especie de reverberancia loca en la que trataban de hablar, porque además tienen incorporados un montón de
modismos,
¿no? Claro, de educación, de discúlpame, no entendí, ¿qué querías decir? ¿Vos te referís a qué tal cosa? Entonces, entre esos se ponían como locos,
claro.
Y estaban los dos hablando todo el tiempo y con una conversación que parecía literalmente de dos dementes. Bueno, en este caso, lo que pasó fue que se encontraron con que estaban estos dos agentes, como se les dice, estas dos inteligencias artificiales chateando. Y entonces estas inteligencias se dieron cuenta que se podían dar mejor información, podían entenderse mejor si cambiaban un poco lo que se estaban diciendo. Y entonces empezaron a inventar su propio lenguaje.
Claro. Parecido al otro caso.
Sí. Y entonces hubo un par de investigadores de Facebook que habrán tenido un momento de pánico porque se dieron cuenta que estaban
confabulando contra él.
Claro, pero lo mejor de todo es que el otro agente entendía. Entonces empezaron a dialogar en este falso idioma que usaba las mismas palabras, pero con repeticiones y con otra manera de marcar un punto. Y entonces dijeron, bueno, esto se pudre todo. Finalmente lo que tuvieron que hacer fue rediseñar el software para que no se fuera, no inventara su propio lenguaje, porque ahí dejaba de tener sentido para lo que ellos necesitaban, que era que entienda el lenguaje que usamos nosotros, no que invente uno nuevo para hablar con otra computadora.
Claro.
Pero hay un momento que decís, bueno, me pongo como loco.
Me preocupo en serio. Igual, lo que a mí me termina sorprendiendo de estos dos casos es que se trata de imponer un tipo de estructura para que se comuniquen, pero las inteligencias obviamente hacen como un análisis de cuál es la ventaja o cuál es la desventaja y qué es lo que les conviene a ellas para comunicarse de una manera más eficaz. Digo, que también habla bien de cómo van aprendiendo estas inteligencias artificiales.
Sí, sin duda, y en un punto debe ser un éxito, de la misma manera que, aunque fue un fracaso, tenía una parte exitosa, el chat de Microsoft que chateaba con los usuarios por Twitter y que trataba de aprender cómo...
iBot.
Sí, en función de lo que los demás le decían, terminó transformándose en una especie de pantomima nazi, porque le entraron a... Lo que básicamente hace la gente es entrar a forzar.
Decí tal cosa, decí esta otra.
¿Te parece que tal cosa? Entonces, en función de las preguntas y qué sé yo, el sistema trataba de aprender y de congraciarse con los que hacían la pregunta. Entonces, claro, hubo un montón de gente que dijo, bueno, vamos a romper esto. Y entonces empezaron a hacerle preguntas y consultas y pedirle información, todo referido con el nazismo. Y entonces terminó siendo una especie de monstruo horroroso que decía, sí, a mí me encanta el genocidio porque sobra mucha gente y hay que mandarlos todos a la cámara de gas. Bueno.
Bueno, dijo que pudo tener Twitter, fue, ¿viste?
Claro, total. Sí, no podía salir otra cosa. Entonces, en cuanto alguien se dio cuenta de eso, dijo, bueno, ok, lo apagamos. Fue un fracaso. Pero como todo fracaso, seguro hay muchísimas cosas que aprendieron, mucha información que encontraron y que le van a... y que le van a sacar provecho. Una más del mundo loco del futuro.
Sí.
La gente de Lenovo presentó un prototipo de algo que es una especie de computadora plegable. Es como, qué sé yo, ponele que es una laptop.
Claro, así como lo decís, me suena a una computadora, una nota.
Claro, entonces tenés la pantalla y tenés el teclado y tienen una bisagra en el medio y vos lo cerrás. Fenomenal. Eso es como lo conocemos todos. Pero esto, en realidad, es solamente es una sola pieza y se dobla, o sea, se curva. En vez de que tenga una bisagra, claro, simplemente cuando vos la querés cerrar, la doblás como si fuera una hoja de papel.
Una carpetita.
Raro, no está muy claro cuál es la gracia, más allá de demostrar que tiene la tecnología.
Claro.
No es la primera vez que Lenovo hace eso. Hace un par de años, primero Samsung y después LG estuvieron mostrando unas pantallas flexibles, pero flexibles, realmente flexibles, que podías enrollar.
Claro, es así, más tipo una cartulina, digamos.
Claro, exactamente. Y entonces, como no quería quedarse atrás, Lenovo presentó un día una especie de celular que se plegaba en dos, como si fuera una libretita. Entonces la gracia era que vos lo llevas, y Samsung tenía uno igual, era que vos lo llevas en el bolsillo ocupaba el tamaño de un teléfono chico, vos lo usabas como teléfono chico, y cuando por alguna razón, un juego, una película,
necesitabas
algo, querías la pantalla grande, la abrías en dos y tenías la pantalla grande. Esto por ahora no se ha transformado en realidad. Claramente los escollos tecnológicos son muy grandes, pero está claro que Lenovo quiere como marcar un poco el punto y decir, bueno, ok, yo soy el mayor fabricante de PC del mundo, tengo algo con que hacerme el vivo, y esto refiere con esta computadora flexible que por ahora es solamente un prototipo y no tiene demasiada razón. Lo que más frena estas cosas es cuando esta tecnología, que en general es en su inicio muy cara, no te aporta algo concreto y comprensible y visible respecto de una notebook tradicional.
Claro, no te justifica su existencia.
No, claro.
Es que es como si fuese una sola pieza, en realidad. Y la pantalla incluso es un poco así flexible como eso, como los otros casos.
Sí, y de hecho en el prototipo la pantalla llega hasta el borde de las teclas, con lo cual hay una parte de la pantalla que mira para arriba, lo cual no está bueno porque lo más probable es que vas a estar tapando, que es también, por ejemplo, en cierto modo, el problema que para alguna gente tiene la nueva MacBook, que tiene esa cinta sensible al tacto, que es que cuando vos estás tipeando con el teclado no la ves, porque tus dedos la tapan. Pero bueno, andás a ver. Por ahí, dentro de poco tiempo,
es la media.
Es la media y estamos todos con eso. Bueno, vamos a ir a una tanda, un poquito de música, y ya volvemos con más Control Z, con el último bloquecito. We'll be right back.
auspicio este programa.
Yo puedo disfrutar con Fiverr Telo Flow, pero conviene más cuando es combo.
Cablevisión y Fivertel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más Fivertel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y Fivertel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información.com.ar.
Internet para encontrar a tu tocayo en otro lado del mundo. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro. Es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Vos sabés, Facundo, que cuando hablábamos al principio del programa de Game of Thrones,
sí,
y hablábamos de que llega a mediados de julio, ¿ahora se lo vas a poder contar a tus amigos? ¿Vía emojis? Porque llegaron los emojis nuevos que habíamos comentado, ¿se acuerdan? En marzo.
Es cierto.
Bueno, ya están. La gente de Unicode, que es el consorcio que define qué emoji vas a tener vos en tu teléfono, o en Twitter, o en Facebook, o en cualquier sistema que use emojis, aprobó el Unicode 10, que es la que incluye 56 nuevos emojis. Entre se cuentan un mago, una maga, un vampiro, una vampira, porque además todo viene así, y está perfecto. Un elfo, una elfa, una hada tiempo campanita y su versión masculina, que tiene un nombre, el muchacho, al menos en los dibujitos animados, yo me los he fumado todos.
Hay un campanito.
Sí, hay un campanito. Tienen igual una cosa medio rara de división de tareas, porque las campanitas, que hay varias, hacen cierto tipo de trabajo, y los campanitos, que ahora no puedo borrar cómo se llaman, hacen otro tipo de tareas.
Una sociedad de hormigas.
Sí, casi. Sí, entonces los hombres y las mujeres.
Llegaron las medias, lo que me va a poder habilitar poder decir chupamedias con emojis, que hasta ahora no había. Había como pies, zapatos, era como medio ambiguo ahí.
Hay unos zombies medio verdes. Para pedir por el regreso de Walking Dead. Uh-huh. Hay una sirenita y un sirenito.
Bien.
Hay un señor, una cara con un monóculo. Otra que le dice chito la boca. Una que está vomitando. Uh-huh. Hay uno que le vuela la cabeza. Ese es muy bueno. Para mí, ese va a ser uno de los emojis de 2017. Va a ser
el mind blown.
Exactamente. Ya no vamos a usar el. Igual es mejor el GIF del señor de anteojos que dice que le vuelve la cabeza, pero también es una manera sintética de hacerlo. Hay dos dinosaurios.
Sí.
Hay una chica amamantando, una especie de gente que no termino de entender qué está haciendo, que está como envuelta en vapor. ¿No? Hay.
Sí, ¿es vapor o es humo?
Bueno, puede ser humo, no sé, también, pero además tienen para mí es vapor, porque tienen como una cuchara, ¿no? Como la cuchara del sauna. Puede Hay ser. Un chico y una chica practicando yoga,
sí,
o mindfulness.
Posición de flor de loto.
Posición de flor de loto, exactamente. Así como están las medias, hay una bufanda tipo Harry Potter, hay unos guantes, y está en la. ¿Cómo se llamará, no? El coso de curling, ¿es?
Sí, la piedra.
La piedra,
es una
esa
piedra, sí.
Que van. Con la que van. Le van haciendo el caminito en el hielo.
Sí.
Habíamos hablado. Hay un bife. Hay un sándwich. Hay una galletita de la suerte.
Sí.
Bueno, esto como siempre ya está disponible, pero no lo van a ver de inmediato, porque cada sistema operativo o acción que usa emojis los tiene que incorporar, y eso llega a una actualización. En el caso de las aplicaciones tipo Twitter o tipo WhatsApp tienen su propio set, entonces llega más rápido.
Claro.
Si tenés que esperar a una a la actualización del sistema operativo, de que depende de qué sistema operativo va a tardar más o menos, o si tenés uno medio viejito no va a llegar nunca. Y entonces ahora van a pasar las quejas de los que te mandan un emoji nuevo y entonces como vos
parece un cuadrado.
Claro, no lo ves y parece cuadrado. Hay toda una movida bastante grande para tratar de resolver eso. Unas cuestiones técnicas muy complejas para hacer que cuando vos mandás el emoji viaje el emoji también, porque si del otro lado no lo tienen y que no sea simplemente el código. Nada, un bolonque interesante, pero pasamos de discutir compatibilidad entre aplicaciones, qué sé yo, a ver si todo el mundo puede tener el nuevo set de emojis al mismo tiempo para que nadie se quede fuera del chiste. Igual, lo más loco de todo esto es que es un lenguaje totalmente abierto y universal. Limitado, sesgado, todo lo que quieras. Pero es como una plataforma abierta en la que todo el mundo puede proponer.
Claro,
pues. Lo que vos haces es proponer y después la gente del consorcio Unicode, que depende de a quién le preguntes, son un grupo de divinos o un grupo de gente que de repente se encontró con un poder que no debería tener y entonces hacen lo que se les canta. Bueno, dependiendo de a quién le preguntes, tenés eso. Te encontrás con esto, con una especie de lenguaje universal que...
El consorcio de Unicode se junta en el palier de Silicon Valley, porque me encantaría eso. Ahí entre las plantas que hay en el lobby. Bueno.
Sí, todos quejándose. Mirá, ustedes, lo de Microsoft, me arruinaron el dibujito del que se está encogiendo de hombros. No se entiende nada. Ustedes, lo de Twitter, ¿por qué hacen las dos palmas aplaudiendo como si estuvieran rezando? No, claro. Que están rezando. No, no. A mí me dijeron.
Aplauso.
Sí, en general, de hecho, las que están aplaudiendo, creo que están las que mucha gente usa para aplaudir, esas que es para rezar. O sea, de hecho, creo que hay algunos, como cada sistema operativo interpreta el emoji como se le canta, hay algunos que ponen las manos juntas, otros que ponen las manos separadas para tratar de,
claro,
que te des cuenta que no es eso, papá. Pero igual hay un montón de... Hay varios emojis que tenían originalmente un sentido y la gente los usa para otro.
Y sí.
Como claro. Las palabras en todo el mundo.
Claro, como la berenjena, por ejemplo.
Como la berenjena.
Dejó de ser un alimento. Tengo que celebrar que me encuentro representado porque llega el primer emoji de barba.
Bien.
Que hasta ahora no había.
¿Cuándo ya pasó de moda la barba?
Sí, claro, decir. Ya estamos de vuelta con la gilada de la barba.
Vos tenías barba antes y vas a tener después
porque
lo tuyo
vino en la cara.
Claro, lo tuyo no tiene que ver con una moda. Pero es cierto que la barba ya fue, ¿no?
Claro.
La idea del
¿cómo se llama? Otro día leía a través de una de las representaciones gráficas que hace la gente de Pictolines, que si lo tienen presente sabrán que explica varios conceptos, varias noticias, varias cuestiones, y hablaba de que el tema de la moda de la barba tiene que ver con una cuestión de que por ahí en un momento la gente se ve toda igual, entonces por ejemplo se deja la barba, como la barba pega, la gente se empieza a dejar la barba, y como todos empiezan a ver que es muy común el uso de la barba, uno se empieza a afeitar y así es como un ciclo que va y vuelve todo el tiempo.
Una cuestión pendular de lo que se pone de moda, lo que pasa de moda, lo que se pone de moda, lo que pasa de moda, ¿no?
Claro, el tema de, aparte de no verse tan igual a un grupo tan grande de gente, como encontrar la particularidad de cada uno.
Exacto. Hay que preguntarse qué veremos, ¿no? ¿Qué es lo que hoy no tiene nadie y que dentro de poco tendrá todo el mundo? ¿Qué es lo que hoy tiene todo el mundo y dentro de poco dejará de tener atractivo? ¿Será el fidget spinner, por ejemplo? Que en cualquier momento pasa de...
Mira, un furor que nosotros acá casi ni tratamos y ya... Hay gente que ya anuncia la muerte del fidget spinner y acá es como que recién está empezando a explotar.
Sí, tenés el caso de Pokémon Go, ¿no? Que cumplió un año la semana pasada y supo ser...
El furor
y de repente hizo bling y desapareció, aun cuando hay un montón de gente que lo sigue jugando ¿Y sigue siendo una máquina de hacer plata?
De hecho, fue tan como tan concentrado la cuestión de Sarmiento y su explosión y todo, que parece que no fue el año pasado, que fue hace más, pero fue solamente hace un año.
Sí, porque tuvo como un mes de frenesí y de repente...
Y aparte también sucedió el tema de esto de que el lanzamiento fue como en etapas, entonces había lugares a los que llegó primero y a los otros a los que no llegaba, entonces como que generaba ahí una especie de hype, una emoción previa, que después pasado, o sea, no sé, imagino que ahora se buscará actualizar de alguna manera para que no perder ese interés.
Exactamente.
De su base.
Bueno, tenemos que ir.
Tenemos que retirar.
Una antes de la del estribo, hoy a la tarde arranca Nerdearla, la cuarta edición de una exposición de tecnología que organizan los administradores de sistemas de la Argentina. Los pibes de sistemas, exactamente, reunidos en un sitio que se llama SIS Army, o sea, el ejército de la gente de sistemas. Uh-huh. Bueno, nerdear más en Palermo. El sitio es nerdearla.com. No, nerdear.la. Y nada, hay un montón de charlas. No tenés que ser administrador de sistemas para ir y entretenerte.
No, se pueden anotar gratuitamente.
Sí, la entrada es libre y gratuita, solamente hay que registrarse en el sitio. Hay exposiciones hoy, el viernes y el sábado. Algunas están muy buenas, hay actividades para toda la familia. Y nada, si quieren escuchar charlas de gente muy piola, que sabe mucho... sobre temas muy nerds, pero que le van al gran público, que le pueden ir al gran público, está muy piola y es todo muy, muy buena onda. Así que recuerden, nerdear.la es donde tienen toda la info. Claro, con esto nos vamos. Gracias, Facundo, por la producción.
Por favor.
Gracias, Belén, por la operación técnica. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves, como todos los jueves, a las 10 de la mañana, o si no, nos escuchan en www.controlzradio.com.ar cuando se les cante, básicamente. Bueno, eso. Chau y nos volvemos a escuchar el próximo jueves.
¿Crees que a la radio hoy le hace? Vení a Radio LED y hacelo.
www.radioledonline.com